Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia en el día de hoy. Ya escucharon algunas voces. Gabriel Mazarovich, buen día.
Muy buenos días, muy buenos días.
Gonzalo Baroni, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano.
Candanga. ¿De dónde sale el candanga?
El candanga es por dos cosas. Primero, porque viene del dialecto caribeño, que habla un poco de tertuliar y discutir, que es parte del Twitter. ¿Sí? Y segundo, en una alusión irónica a Chávez.
Ah, bueno. Miguel Fernández Galeano, ¿qué tal?
Un gusto estar aquí con ustedes y con los compañeros.
Y Juan Gavito, buen día.
Buen día a todos.
Vamos a nuestro primer tema. Desde el domingo se encuentra en nuestro país la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, que cobró notoriedad internacional en septiembre de este año, cuando hizo uso de la palabra en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, en Zaragoza, España, donde propuso desmantelar el populismo a través de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Ya el debate de izquierdas y derechas, de hecho, es más utilizado por los populistas que por las personas que estamos tratando de rescatar las instituciones. El populismo, platicando con las personas que hemos platicado y compartiendo lo que hemos compartido, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco, a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. El populismo, sin embargo, no ha llegado ahí por pura casualidad.
Gloria Álvarez tiene 29 años, es licenciada en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. Su llegada a Uruguay se produjo a instancias de Lourdes Rapalín, la empresaria directora de Betel Spa, que durante esta campaña electoral se postuló a la Cámara de Diputados apoyando a Luis Lacalle Pou. Durante estos días, Gloria Álvarez ha participado en varias actividades en Montevideo y también en el interior. Se ha presentado con una conferencia titulada República versus Populismo, que ha generado simpatías y también rechazos en el medio local. ¿Cómo han observado a esta protagonista del debate de estos días? ¿Quién empieza?
No, por ejemplo.
Vamos, con Miguel primero.
Bueno, lo primero es que esta persona, que quiero decirlo de antemano y no porque sea políticamente correcto, no caigo ni creo que haya que caer en ninguna de las discriminaciones de género porque es bonita, ni generacionales, ni xenófobas por el origen geográfico de la persona. Creo que eso hay que sacarlo de lado, creo que hay una parte que se mezcla mucho con esas consideraciones, creo que...
Sí, una parte del debate desbarrancó para ahí, ¿no?
Sí, yo creo que esa es una, eso es derrapar en un tema que no aplica, que no corresponde y que éticamente no lo comparto. Sí tengo enormes diferencias con un mensaje muy antiguo, como dice ella misma, y que es que esta mujer representa, esta joven, representa el pensamiento medular y central de la derecha y de las derechas históricamente. O sea, ella quiere hacer un mensaje nuevo, pero este es un planteo de derecha más viejo que el agujero del mar. Algunas paradojas para tirar algunos pantallazos. Sin embargo, cuando describe las administraciones latinoamericanas con predominio populista, nombra Cuba, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y no nombra Uruguay. O sea, viene a Uruguay en un contexto y no es capaz de nombrar Uruguay, lo cual desde su propia lógica de medir estaría hablando de que discrimina a Uruguay del tema. Incluso llega a decir, desconozco si hay un desmantelamiento institucional en Uruguay, lo dice a texto expreso. Es una persona que yo creo que hay que mirarla por sus hechos, y seguramente aquí se pueden aportar más cosas. Escribió un trabajo que se llama Leer es sexy, manual para superar la pobreza, con un conjunto de barbaridades atroces de estigmatización de la pobreza que no tienen desperdicio. Alcanza con Google, esto lo resuelve muy rápidamente Google. Presentar el intelecto como un atractivo, dice. Tiene un programa que se llama Viernes de Gloria en radio, está en un movimiento Plantar Milagro. Es el esnovismo llevado a un discurso absolutamente deprimente.
Bueno,
y me parece muy mal que estemos tercerizando la política. Si hay que defender la política derecha, que la defienda la derecha propia. Que no, por favor, no me tercerice.
Pero tú ves acá una operación política,
bueno,
tercerizar estas polémicas en los últimos días de la campaña.
Esta señora de Betel Spa, o no sé cómo se llama, no es la titular. Yo tengo entendido que la invitó la Fundación Iberoamericana Líder, que está dirigida por el diputado suplente Martín Elgue, un señor Raúl Botar y Cristian Núñez.
Sí, efectivamente, ellos también están en la invitación que ha existido.
Fue traída, y además la he visto en foto con Lacalle Herrera.
Vamos a escuchar otras opiniones. ¿Qué sigue, Juan?
Sí, yo haciéndome eco de lo que era la charla previa a que se abriera el micrófono, creo que este tema y algún otro que vamos a tratar están totalmente fuera de lo que deberían ser las prioridades de la discusión política y de la discusión social en este momento. Después volveremos a eso.
Pero es un hecho que se ha convertido en una protagonista de estos días acá
pero,
en Uruguay.
Pero, a ver, comencemos por lo primero. Indudablemente, esta señora ha generado un hecho mediático impresionante. Por algo tuvo esa repercusión viral en las redes su intervención. Quiere decir que, sea por el mensaje o sea por la forma en que lo expresa, reconozcámosle ese mérito. Primera circunstancia. Segundo, yo sí voy a ser caudal del tema de su juventud para una buena, una de cal y una de arena, ¿no? Digo, primero me parece muy bien que la gente joven se involucre y se involucre activamente y haya instancias nacionales e internacionales en que estos temas se discutan. Pero quizá por esa misma juventud se pague tributo a quizá falta de información, falta de meditación y muchas de las insuficiencias o errores que se le puedan achacar tengan que ver con eso. Rechazo lo del operativo mediático de tercerización, porque justamente si algo ha faltado acá es un debate de los protagonistas y el que ha esquivado totalmente ese debate ha sido el Frente Amplio y el doctor Vázquez. Si las primeras espadas de los candidatos se hubieran prestado para un debate, estas cosas estarían totalmente fuera del foco de la atención pública. Y finalmente, el hecho de que se traiga gente de afuera, por favor, el Frente se ha aburrido de traer gente de todas las edades, de todas las ideologías, de todos los uniformes y hacerlos desfilar hasta por el paraninfo de la universidad. O sea que reconozcámosle al contrario la posibilidad de también equivocarse en eso.
También equivocarse en eso.
Seguimos con Gabriel ahora. De tres cosas que además, primero, creo que está bárbaro que los jóvenes participen, que los jóvenes expresen sus ideas y que ser joven no quiere decir ser nuevo. Esta muchacha es joven y tiene de las ideas más viejas que he escuchado y más caducas que he escuchado, ¿no? En su versión más cavernícola, además, cosa que es notable y permanente en la derecha guatemalteca de la cual ella viene. Yo viví en Guatemala, trabajé en Guatemala, conozco muy bien a esta muchacha, que no existe en Guatemala, que no mueve ni media pluma, ¿no? Y de dónde viene y qué expresó. Pero yo quiero, por eso, ¿cómo se la preocupación en la construcción de liderazgo o de referente a partir de la nada? Porque ella hizo un discurso en un lugar de la Internacional Liberal donde van jóvenes. Yo quiero terminar con una imagen para expresar de qué jóvenes hablamos en América Latina y cuáles pesan, ¿no? Esta muchacha viene del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala, de ultraderecha, de la élite oligárquica guatemalteca que quiso tirar a Álvaro Colom, el presidente anterior guatemalteco, acusándolo del asesinato de un abogado de élite. Hicieron manifestaciones públicas para tirar al presidente constitucional, buscando un golpe de Estado militar. Manifestaciones públicas con bandas paramilitares armadas que mataron estudiantes y campesinos contra los que esta señora vociferaba en la ciudad de Guatemala. Hace cuatro años atrás, donde surgió.
¿Tú la ubicás a ella participando?
Por supuesto que participó, fue una de las figuras referenciales de ese material, que surgió de la Universidad Marroquín, la Marro, de Guatemala, que es la universidad más de élite. En Guatemala el 1% de la población va a la universidad. La élite va a la Universidad Marroquín, cuya plaza central se llama Hayek, y no enseñan derecho laboral porque no debe existir el derecho laboral, según la Marroquín, ¿no? De esa universidad es que viene. Yo trabajaba en la Universidad San Carlos, pública, la Universidad Mártir con 30.000 desaparecidos, que nos peleábamos todos los días con la Marroquín. Entonces, esa señora viene de ahí. A mí me parece realmente que es que las ideas que tiene son unas ideas terribles con lo que plantea llegó a plantear, por ejemplo, en una de sus columnas, que la salud, la educación y la vivienda no son derechos, que los derechos son la libertad y la propiedad privada, y que lo demás son cuestiones de mercado que se deben conquistar. Esa es la idea central de una universidad que además, y de un movimiento de derecha guatemalteco, y es muy llamativo que hable de destrucción de instituciones cuando viene de un país donde las instituciones casi no existen, donde los 50 diputados cambiaron de partido antes de asumir porque vendieron sus curules, ¿no?, en el Parlamento guatemalteco, y donde se terminó, donde se cumplen 50 años de la revolución, de la única que hubo democrática en Guatemala, de Arbenz, arrasada por Estados Unidos y todo, Arbenz, al cual ella considera populista, el único todo lo que signifique dar derechos a la gente, para ella es populista. Eso es esta muchacha, es tristísimo.
Gonzalo.
Yo creo que Gabriel terminó caricaturizando algo que yo no quería caer tan así. A mí me cuesta mucho ponerme en la vereda de enfrente de Gabriel, en el sentido de que yo no soy liberal, pero tampoco soy marxista. Porque el marxismo también es una idea vieja, es una idea también perimida, y que es algo que se está actualizando en algunos aspectos hacia una socialdemocracia o algo más parecido, más republicano, yo tampoco lo comparto. Entonces me cuesta mucho ponerme a defender a esta señorita. ¿Por qué? Porque también me cuesta oponerme totalmente a algunos de los planteos que vos haces. Entonces, yo creo que esta señora lo que ha traído al Uruguay y ha pregonado en casi toda Latinoamérica ha sido una visión clara, que es una visión liberal, de la Internacional Liberal, bancada por la Internacional Liberal, y con jóvenes que pregonan el liberalismo. Que no está mal. A mí me parece bien que se discutan estas cosas. Quizá no me parece atinado el momento porque estamos a escasos días de la campaña. Yo sí creo que hay una especie de tercerización. Yo creo que hay jóvenes liberales acá capaces de discutir, que no necesitamos traer a nadie de afuera, menos en este momento. También comparto con Juan en el sentido de que la izquierda históricamente ha traído gente de todos lados. Entonces yo no me quejo de que la traigan, sino me quejo en el momento que la traen, y me quejo de que sea una joven debatiendo, y que los jóvenes uruguayos que se sientan parte de esa ideología sean simplemente teloneros en el Movie Center o en distintos lugares que ha estado o que sigue estando estos días en el interior del país. No comparto muchos de sus planteos. En la segunda intervención me gustaría desmenuzar un poco más el discurso.
Dale, empezá ahora porque capaz, ¿sí?, que si no después no tenemos tiempo.
Bueno, a mí me parece una falsa... No,
porque como viene la cosa que viene picada...
No, me parece una falsa oposición.
Si hubo intervenciones largas antes, me parece bueno que tú sigas ahora.
No, me parece que hablar de populismo versus república me parece bastante tonto. Me parece tonto identificar el populismo con la izquierda y la república con la derecha, que eso es algo que han caído la mayoría. Así, de la misma forma de la simpleza del discurso marxista que capta un discurso bastante fácil en determinadas capas sociales, yo creo que el discurso liberal le sucede exactamente lo mismo. Es tan simple que es muy fácil de transmitir, es tan simple que es muy fácil de repetir, y es tan simple que caemos en estas cosas. Entonces, me parece que esta señora vino a ocupar un espacio justamente vacío en determinados jóvenes que no tienen determinados fundamentos o que no tienen determinada formación profunda, que ante un discurso relativamente armado, relativamente simple, con algunas frases hechas y con algunas cosas que en algunos aspectos pueden ser compartibles, yo creo que ocupa ese vacío. A mí no me parece que el populismo sea de izquierda, porque el populismo no tiene signo, porque hay populistas de derecha y hay populistas de izquierda. Cabe recordar, para muchos que se han embanderado, que uno lee las redes sociales, que hablan de que las izquierdas, y hablan de Chávez, y hablan de todas esas cosas. Yo quiero recordar a Pacheco, ¿no? Que alguien puede decir que es de izquierda Pacheco, y sin embargo era un populista, ¿no? Entonces me parece que si vamos a caer en casos uruguayos, ese es un ejemplo para rebatir.
Bueno, ahora sí vamos con intervenciones más cortas. Volvemos a Miguel.
Yo creo que esta señora lo que sí hizo, después de decir que no podía afirmar que hubiera en Uruguay un desmantelamiento de las instituciones, se dio el lujo, quizás porque era la ocasión de hacerlo coincidir con ecológicamente con el momento electoral, de decir que el discurso de Mujica era populista por el tema de la marihuana, por el tema de la reforma constitucional. O sea, es un tema que seguramente el país tendrá que discutir, pero que no está instalado, y por el tema de la ley de medios. Entonces yo creo que efectivamente lo que está atrás del planteamiento, incluso la asociación que hizo, porque yo creo que una cosa es venir, ideas que se pueden discutir desde cualquier lugar, en ese sentido Gabito tiene razón, se puede discutir, pero que no se puede venir es con ese nivel de desconocimiento, de solidez respecto a lo que es el país. Yo no quiero entrar en la anécdota, pero proyectó el mapa de Paraguay en América Latina, o no sé si en el contorno de Uruguay, no estaba yo en el lugar. Vino a un país en el cual se está discutiendo supuestamente con los ballistas o el Partido Colorado apoyando a la candidatura de la calle Pou, y habló y metió a Valle Ordóñez, a José Valle Ordóñez, en el paquete del populismo, con lo cual Esquipani, un contertulio de alguna oportunidad acá, salió a decir que era un típico discurso de la derecha caribeña, individualista y neoliberal. O sea que sí.
No llegó a mencionarlo expresamente como nombre representativo de la lista de presidentes populistas que ha tenido América Latina, pero sí hubo una placa en su conferencia.
Dice
una placa en su conferencia que incluía a Valle Ordóñez.
Y estaba además en una placa que era levantada de otra presentación de otro profesor de esa facultad en la que ella estaba. O sea, yo creo que hay una cosa como muy descaecedora de la política. Y yo voy a decir una frase final, porque es verdad que ocupé mucho tiempo, no me quiero apasionar, un tema que hace horas que vengo sosteniendo, como ya he visto, que no, quizás no tendría que ser un tema, que es que me parece que esto de nuevo ponen acento sobre el tema del valor de la política y el valor del marketing, no las imágenes. Yo creo que en la medida que la dicotomía para el debate político, o sea, política o marketing, vamos a estar discutiendo fenómenos accesorios y no aspectos sustantivos. Porque a mí me gustaría hoy estar discutiendo papel del Estado, donde seguramente con los contertulios del Partido Nacional vamos a tener coincidencias y diferencias, pero avanzando en qué tipo de Estado queremos.
Juan.
Sí, simplemente que quiero reiterar que de ninguna manera esta fue una actividad organizada ni auspiciada por el Partido Nacional orgánicamente. Ninguna de sus primeras figuras estuvo allí, con el mayor respeto hacia las personas que tú mencionaste. Y que así como hace un rato, por ejemplo, Constanza Moreira dijo que ella, que creo que no tiene un movimiento tan grande, no podía controlar las piezas publicitarias que algunos de los grupos que la apoyaban, porque admitió que tiene una coalición, o sea, tenemos una coalición dentro de la otra coalición, producían, tampoco puede en plena campaña el Partido Nacional ni su fórmula estar controlando estas actividades académicas o filo académica. Y digo, por ejemplo, me adelanto a lo que va a ser nuestro tercer tema, pero viene a cuento en este segmento, que ayer la fórmula del Partido Nacional y el presidente del directorio del Partido Nacional, en una actividad, esta sí, oficial, junto con el Centro de Estudios Josefa Oribe, firmó una declaración en contra, obviamente, de todos los temas de violencia doméstica, exhortando a que se profundicen las acciones, llamando a responsabilidad a todos los que tienen responsabilidades, valga la redundancia, en este tema, y ningún medio hoy lo recoge. Ni siquiera en el material que hoy la producción nos alcanza sobre el punto. Para que veamos de qué manera también nos quejamos de los productos mediáticos, pero también los productos mediáticos pueden ser manipulados. Entonces yo creo que ni tanto, ni tampoco, y creo que no vale más la pena insistir sobre este punto.
Bien, yo me parece además bien interesante la posibilidad de debatir además sobre ideas y sobre ideología. Yo la comparto plenamente, hemos debatido con Gonzalo, lo vamos a seguir debatiendo. Obviamente yo sí soy marxista y no digo que el marxismo sea una cosa nueva. Como el problema es que ella dice que eso que dice sí es nuevo. No, eso es lo que
yo
pasa.
Yo creo que ni uno ni otro.
No, yo creo que no. No, por supuesto que no lo son. Digo, ¿no? Entonces, pero es presentada como un producto nuevo. Yo discuto con el liberalismo, concibo que el liberalismo expresa una parte de la sociedad. Creo que en el caso de Guatemala expresa además la élite de la recontra élite, ¿no? Guatemala es el país con más niños desnutridos y el país con más helicópteros per cápita. Para dar una idea de cómo es el país donde vive esta muchacha que viaja en helicóptero, ¿no? No es de los niños desnutridos, ¿no? Entonces, yo lo que digo que además es de un nivel tristísimo esta muchacha. Yo conozco jóvenes del Partido Nacional, jóvenes del Partido Colorado, jóvenes del Grupo de Macri de Argentina, jóvenes de Chile, jóvenes de Guatemala, que tienen un nivel bastante más grande que esta pobre muchacha que junta frases hechas, las tira revueltas ahí y parece ser una y tiene aspiraciones de ser ideóloga, ¿no? Entonces, yo la verdad que termino diciendo que realmente, yo comparto con Gavito, esto no fue una actividad del Partido Nacional, y no, la verdad que si intentaron traerla para dar un barniz de algo, los que la trajeron es un boomerang, ¿no? Realmente, sinceramente.
No, yo creo que es interesante que se discutan ideas. Insisto que no es el momento, no es el timing, no es de pronto lo más representativo, pero está bueno que se esté discutiendo estas cosas. Hay mucha gente que me ha escrito, que me ha hablado, viste qué bueno el discurso, o viste qué horrible este discurso. Por lo menos alguien está discutiendo sobre ideas, alguien está debatiendo un poco más en abstracto algunos temas ideológicos que en este país, salvo algunos pequeños sectores, nadie los discute. Siempre discutimos, sale un tema a la prensa y discutimos en base al pragmatismo. Todos los partidos, y no es que hay un posicionamiento claro. Yo a veces me pongo a reflexionar qué hacen los periodistas cuando sale algún tema y se ponen a imaginar, este va a responder tal cosa o este va a responder tal otra. A veces salen tan cruzados y salen para cualquier lado que vos decís, al final no tienen fundamento ideológico. Entonces yo rescato que esta muchacha por lo menos ha traído un poco de debate ideológico que podemos compartir o no. En mi caso yo no comparto gran parte, pero rescato eso. Después hay una cosa que no hemos nombrado todavía en la tertulia, que uno de los aspectos que hablan de para combatir al populismo es la tecnología. Que la tecnología, en base a redes sociales, como que la población organizada a través de las redes sociales puede llevar a combatir el populismo. Yo creo que se exacerba el caso, o en algunos aspectos, lo que sucede en Venezuela, que bueno, yo qué sé, el Twitter o el Facebook ha servido para convocar movilizaciones, ha servido para generar algunos encuentros y demás. Me parece que tanto el Twitter como en algunos aspectos el Facebook, pero sobre todo el Twitter, está sobrevalorado. Yo no creo que se hagan revoluciones, por lo menos hoy, no creo que se hagan revoluciones políticas a través del Twitter. El caso de pronto de las primaveras árabes y demás, pero también corre por algunos lados, por algunas élites, por algunos puntos, pero no corre por la población en general y por las masas en general. Y si pretendemos cambios grandes como los que pretende esta muchacha, me parece que no pasa ni por las redes sociales ni por oponer derecha contra izquierda, sino empezar a discutir cosas en serio.